El título que he puesto al tema de hoy es Pasajeros por el Mundo. ¿Qué quiero decir pasajeros del mundo? Y no me estoy refiriendo a, por ejemplo, mi hija que se fue ahora a Japón. Y el avión tuvo un retraso y parecía que se iba a quedar en Helsinki. Entonces ellos estaban preocupados porque su meta era llegar a Japón, a Tokio. Y en Helsinki le había alterado el pasaje. Entonces Jorge le dice, ahí pueden quedarse y pueden visitar este lugar que es muy bonito y todo. Entonces hay que ver qué actitudes tenemos durante el trayecto. Cuando se va de aquí a la Narota, pocas cosas pueden pasar. Pero si se va acá a Tokio, o de aquí a la Argentina, o aquí a Ecuador, en el trayecto pueden pasar muchas cosas. Y la palabra nos dice que nosotros somos pasajeros en este mundo. Estamos en este mundo, en la tierra, nacemos, vivimos y morimos, y eso es un tránsito, un tiempo. La palabra dice que nosotros somos pasajeros. A ver, vamos a tratar de entender por qué es eso. No podemos entender nuestro pasaje por la vida si no entendemos el concepto de la eternidad de Dios. El concepto de eternidad lo debemos entender como la existencia fuera del tiempo. Dios no tiene tiempo. Dios es el eterno, principio y fin. La eternidad es un atributo de Dios, trino, es intransferible. Dios es eterno y a nadie le dio su eternidad. Dios es bueno y transfirió su bondad. Dios es sabio y transfirió su sabiduría. Pero la eternidad es un principio solo de Dios. Dios es trino, tres personas en un solo Dios. Y eso es muy importante que lo entendamos. Porque si no nos hacemos una mezcla entre el Padre, entre el Hijo, el Espíritu Santo, ¿quién está con nosotros? El Espíritu Santo. Pero es correcto decir, está Dios con nosotros y está Jesús con nosotros, porque el Espíritu es el que está y puede estar en todas partes a la vez. Porque Jesús está al lado del Padre en el cielo, sentado. Como dijo el pastor un día, porque había terminado la obra. Ahora sigue trabajando el Espíritu Santo, ¿no? Este Dios no tiene tiempo porque Él existe fuera del tiempo. Pero nosotros sí. O sea, en comparación al Dios eterno tenemos el hombre con problemas, que me duele la rodilla, que me duelen los ojos, que hoy estoy bien, que mañana me levanto, que hoy nazco y que mañana me muero. ¿Sí o no? Entonces, en comparación a Dios tenemos nuestra debilidad tan grande. Y María y Marta eran las hermanas de ¿quién? Las hermanas de Lázaro. Bien. Y Lázaro se había muerto. Entonces las hermanas estaban muy preocupadas y ellas miraban solo el momento. Entonces, fijaos las palabras de las hermanas de...
Marta le dijo a Jesús, Señor, si tan solo hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Cuando María llegó y vio a Jesús, cayó a sus pies y dijo, Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Corran la piedra a un lado, les dijo Jesús. Entonces Marta, la hermana del muerto, protestó, Señor, hace 4 días que murió, debe haber un olor espantoso.
Bien. Entonces, María y Marta querían a Jesús, y dice que Jesús los amaba a ellos, y estaban ellas seguras que si el Señor hubiera estado ahí, en ese momento, Lázaro no se hubiera muerto, porque ellas entendían que el tiempo es el tiempo. Si tú estás aquí, no estás trabajando, si estás trabajando, no estás aquí. Y después le dice, ¿cuántos días hace que había muerto? 3 días. Entonces ellas veían las cosas como las vemos nosotros. Señor, ¿por qué permitiste esto? Señor, si hubieras estado, Señor, si hubieras actuado, Señor, si pasaron los días, ¿no vemos las cosas así? Yo veo las cosas así, como que Dios parece que no se dio cuenta, que se estaba distraído, que por qué permitiste tal cosa. Entonces, la comparación de cómo siente Dios, cómo sentimos nosotros. El Dios eterno visita en su tiempo adecuado por medio de sus hijos. Hay un versículo que dice que Dios habló en mucho tiempo de muchas maneras. Pero en este último tiempo ha hablado por medio de su Hijo. ¿Nos acordás del triángulo? El Padre Eterno, el Dios Eterno en conjunto ha hablado. Dios ha hablado en todo desde el principio, pero de una forma especial, en un tiempo especial, no en el tiempo de Dios, porque Dios no tiene tiempo. En el cumplimiento del tiempo, en el tiempo que nosotros vivimos, Dios vino, y ahora lo va a leer, sí, Saúl, ¿no?
Pero cuando vino el cumplimiento de Dios, envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley.
El Dios no tiene tiempo, sabemos, ¿no? Porque Dios es eterno. Nosotros tenemos tiempo, problemas, nos preocupamos que si la hora que es, si a qué hora el ultimátum, el no ultimátum, el congreso, la decisión. Montón de problemas en el tiempo, el día que tengo que pagar la hipoteca, ¿no? Bien. Entonces, ese Dios sin tiempo, fuera del tiempo, en un momento determinado, dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios, ese Dios eterno, infinito, mandó a su hijo nacido de mujer. Ese Dios eterno se unió a estos hombres tan limitados. Y dice que nacido de mujer. ¿Por qué nacido de mujer si todos nacemos de mujer? ¿O no? ¿Alguno nació de hombre? ¿Por qué dice nacido de mujer? ¿Por qué resalta? Nacido de mujer resalta que vendría a ser solo de mujer. ¿Ah? Porque todos nacemos de mujer, pero con la participación de un hombre, no de padre y de madre. Entonces, nacido de mujer, porque ahí se estaba cumpliendo la promesa del protoevangelio. ¿Acuerdo que yo digo el protoevangelio es el primer evangelio cuando en el Génesis Dios dijo, hablando de la descendencia de la mujer, dice, la serpiente te herirá en el talón, pero la simiente de la mujer te aplastará la cabeza. Estaba refiriéndose a que Jesús, nacido de mujer, virgen, milagrosamente, iba a ser el que aplastaría la cabeza de Satanás en la cruz. Por eso es tan importante la concepción virginal de Jesús, porque si no sería otro hombre. Si no, ¿qué diferencia entre Jesús, Mahoma y otro? La diferencia es que esa concepción virginal fue determinada por Dios, porque Jesús es 100% hombre y 100% Dios. Jesucristo es la segunda persona de la Trinidad, con dos naturalezas, una humana y una divina. Y aunque lo decimos un montón de veces, hay que entenderlo, porque si no, después hay confusión y seguir a un hombre me puede cansar, seguir a Dios no. Dios renueva su llamado. Dijimos que en un tiempo determinado Dios mandó a Jesús. Pero eso de que Dios mandó a Jesús, ¿puede tener con tu vida que ver o no? Pero hay un tiempo en que Dios te visita a ti. Una vez Dios visitó la humanidad con la venida del Señor Jesús, ¿sí? En un tiempo determinado. Pero en otro tiempo determinado, Dios te visita a ti. A Mercedes, a Lali, a todos. A Grace, a Ana María, a Daniela. Dios te visita en un tiempo. Y tú tienes que estar alerta para percibir esas visitaciones de Dios. ¿Dios visita una vez o visita muchas veces? Muchas veces, muy bien, muchas veces. Y nosotros tenemos que estar sensibles para responder. Isaías 49:8.
Así dice el Señor, en el momento propicio te respondí y en el día de salvación te ayudé. Ahora te guardaré y haré de ti un pacto para el pueblo, para que restaures el país y repartas las propiedades asoladas.
Está hablando de un momento oportuno. Dice, cuando tú, en un momento oportuno, yo te llamé. Entonces, el Señor nació en un momento y en un momento oportuno te llamó a ti. Y en otro momento oportuno a ti. Y otro momento oportuno a ti. Y otro momento oportuno a ti. Dios renueva su llamado. Vamos a ver en qué momento nos llama. Y uno puede decir, ah, mira, a mí me llamó ahí. Mira, Dios tiene tiempo de visita a nuestras vidas. La conversión. ¿Alguno de vosotros ha llamado en un momento específico donde habéis entendido y habéis cambiado vuestra manera de pensar y de sentir y habéis dicho, yo me convertí? Yo me convertí quiere decir que yo iba para allá y me voy para allá. Eso quiere decir conversión. Iba en contra de Dios y voy. Entonces le llamamos conversión. A veces uno dice, levante la mano. Uno no se convierte por levantar la mano. Uno se convierte por cambiar el corazón. Uno se convierte por reconocer que es pecador y que ya vuelve. Es como el nuevo nacimiento, lo que llamamos de Nicodemo. ¿Ah? Eso es el nuevo nacimiento. El Espíritu Santo estaba afuera, ahora el Espíritu Santo vive dentro mío. Esa es la conversión. Ese es el primer llamado que el Señor nos hace. Tenemos otras veces, el bautismo. Muchos de nosotros hemos respondido en el bautismo, ¿sí? Algunos todavía no. Algunos están en eso. Dicen, ay, yo tengo ganas de bautizarme porque quiero obedecer al Señor. Quiero en parte estar más cerca del Señor. Quiero estar, ¿ah? El bautismo, ¿sí? Muy bien, en la Santa Cena. ¿El Señor nos visita en la Santa Cena? ¿O solo pan y vino? Nos visita, espiritualmente el Señor nos visita. Y cuando tomamos del pan y participamos del vino, estamos participando de Él. Otra forma en que Dios nos visita en nuestra vida, el llamado a un servicio. Hay gente que se acerca a mí y me dice, mira, quiero que me pongas en la lista de la limpieza. Bueno, yo no la hago, pero le voy a decir. Y muchas veces mando una lista y le digo, Juanjo, tal persona me ha dicho eso. ¿Es una visitación de Dios eso? Sí, porque Dios visita para llamarte a hacer cosas para Él. Él lavó los pies. Ahora limpiar, limpiamos todos. Y no es ninguna deshonra limpiar. Pero en otras épocas y en otras culturas, parece que esos trabajos son más degradantes, no en esta. Acá cada uno hace su trabajo y cobra por su trabajo, ¿no? Pero el Señor te llama a trabajos. Y cualquier trabajo, no es mejor trabajo enseñar y predicar que limpiar, no. Porque todas las hacemos para el Señor y el ver nuestro interior. Entonces el Señor nos visita en llamado al servicio. ¿Habéis tenido alguna vez un nuevo reencuentro con el Señor? A veces, como decimos, que nos hemos convertido, que es verdad, nos hemos convertido. El Señor nos salva, el Espíritu Santo entra en nuestra vida. Pero ¿sabes a qué nos parecemos? A esos pasajeros del AVE o del tren que van metidos en sus cosas y no están haciendo nada, entretenidos. Y cuando nosotros somos extranjeros en este mundo, tenemos que estar mirando nuestro fin, que no es la tumba, la tumba es un pasaje, ¿no? La tumba, nuestro fin, pero tenemos que estar haciendo lo que Dios quiere, porque ¿sabes lo que hay gente que me dice? Yo cuando era chica me convertí, me bauticé y la salvación no se pierde. ¿Habéis escuchado eso? Pero con esa verdad, el Satanás te tiene acomodado en tu silla y no haces nada. No sé si me explico. Por supuesto que el Espíritu Santo te hace su hijo, y aunque mi hijo se porte mal o lo tenga que castigar, y aunque quisiera, no deja de ser mi hijo. Así es nuestra vida cuando el Señor nos adopta como hijo por medio de Cristo y el Espíritu Santo vive a morar en nosotros. Pero hay gente que está con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo parece que estuviera arrinconado. Entonces un nuevo reencuentro es cuando tú escuchas la palabra de Dios de cualquier medio y el Espíritu se mueve dentro tuyo como diciendo, y yo soy hija de Dios, ¿y qué hago? Si no oro. Leo la Biblia en el móvil cuando me equivoco y le doy a la tecla de la versión, la app de la Biblia. Y me equivoco, justo lo leí. Justo me mandaron el versículo del día. Así que ya leí la Biblia. ¿Y cuánto tiempo oramos? ¿Cuánto tiempo estamos en el trabajo? 8 horas, algunos más, otros menos. ¿Cuánto tiempo dormimos? 8 horas, unos más y unos menos. ¿Y qué hacemos en el resto del tiempo? ¿Cuánto tiempo oramos? 1/2 hora, qué barbaridad. A ver si oramos 1/2 hora. Yo no sé si oramos 1/2 hora. ¿Y cuánto tiempo leemos la Biblia? Dice, mi Biblia no sé dónde la tengo. Como la tengo en el teléfono, dice, es una excusa. La del teléfono es una excusa. ¿Ah? Porque la Biblia, le digo, podéis usar la Biblia, ellos tienen todo Biblia de papel. Pues después que hayas leído 30 años la Biblia de papel como la he leído yo. Entonces, ¿cuánto tiempo estamos? Entonces sí, como el Señor me salvó, ¿y qué estás haciendo para el Señor? Si el Señor viniera hoy, ¿en qué te encuentra? ¿En qué te encuentra haciendo? Señor, porque yo me convertí hace tanto año y tú sabes y lo que dicen en la Biblia que las ovejas de tu mano no las arrebata nadie. ¿Y qué estás haciendo? ¿Cómo estás viviendo? Bien, un llamado a un servicio, un nuevo reencuentro y la consagración, eso es algo diario. Eso es algo diario. ¿Por qué se rompe un matrimonio? Porque no se cuida todos los días. ¿Por qué se rompe una relación con Dios? Porque no se cuida todos los días. Porque ponemos en prioridad otras cosas. El propósito de Él es recordar de dónde venimos y hasta dónde vamos. ¿Cómo lo hace? Dijimos, por medio de la palabra, por medio de la oración y la Santa Cena. ¿Por qué he puesto Santa Cena? Santa Cena es lo que le llamamos también comunión, el partimiento del pan, el partimiento del vino. Cuando yo, dice el Señor, hace de esto en memoria de mí. ¿Qué es en memoria? Recordando, ¿hacia dónde miramos? Hacia el pasado. Entonces, cuando nosotros estamos teniendo la cena, estamos recordando la cruz de Cristo. Y estamos recordando de dónde venimos nosotros, si hemos creído, hemos nacido espiritualmente en la obra de la cruz de Cristo. y dice, mi muerte anunciáis hasta cuándo, hasta que yo venga. ¿Y eso dónde está? En el futuro. Pero entonces estamos diciendo, yo nací a los pies de la cruz de Cristo. Y mi propósito no es pagarlo, llegar a mes y pagar la hipoteca. Ni mi propósito es que mis hijos estudien. Ni mi propósito es terminar mi casa. Ni mi propósito es... ¿Cuántos propósitos hay en la vida? Y buenos. Ser el mejor en el área. O mi propósito es tener un buen trabajo. Todos esos propósitos y metas son pequeñas cositas que pueden terminar esta tarde. ¿Sabes por qué pueden terminar esta tarde? Porque nos podemos morir esta tarde. ¿Y por qué puede terminar esta tarde? Porque el Señor puede venir esta tarde. Entonces, cuando nosotros vivimos cada día y nos levantamos, tenemos que recordar de dónde venimos y hacia dónde vamos. Entonces, si pensamos que nuestra ciudadanía es en el cielo y no pertenecemos a este mundo, el problema que vemos hoy lo vemos más chiquitito. ¡Qué tremendo que es el problema de Cataluña! Si lo vemos con la perspectiva de Dios, no tiene ninguna importancia en comparación. Porque nosotros terminaremos, Cataluña terminará, España terminará, y el Señor y nuestra vida eterna perdurará. Bien, entonces es importante recordar dónde estamos parados, porque si no vivimos la vida amargada. Recién alguien hablaba de, Pablo decía, estamos tristes, amargados, porque miramos las cosas del cada día. Un concepto que hay que entender. Sabéis todos los que tener la ciudadanía, ¿no? Los que han nacido en un país tienen la ciudadanía porque han nacido en ese país. Y otros tenemos la ciudadanía que parece que la valoramos más porque nos ha costado tantos años de trabajo, tantos papeles, presentar allá, que yo, hasta que te han dado la ciudadanía. ¿Sabéis lo que es la ciudadanía, no? Y otra cosa es saber lo que es ser extranjero, ¿o no? La mayoría sabemos lo que es ser extranjero. Algunos, bueno, si te vas a Finlandia, aunque eres moralo, eres extranjero, ¿no? Entonces, ¿qué diferencia hay entre el ciudadano y el extranjero? Es que el ciudadano tiene los derechos del lugar que es ciudadano. Y el extranjero no tiene los derechos del lugar donde está. Bien, a ver el versículo, ¿qué dice?
Queridos hermanos, os ruego como a extranjeros que paso por este mundo que no deis lugar a los deseos humanos que luchan contra el alma.
Hasta ahí, dice, os ruego, el apóstol Pablo los trata a la gente y le dice, ¿ustedes qué son? Extranjeros. ¿Qué? Advenedizos, dice otra versión. ¿Sabe qué quiere decir advenedizo? Que no tienes derecho a nada. Dice, ¿ustedes son en este mundo qué? Extranjeros. Tienen que comportarte como extranjeros. O sea que según la ley tienes derecho a casarte con un chico o con una chica, lo que te dé la gana. Pero como creyente no tienes ese derecho. Porque los derechos de este mundo son diabólicos. Entonces dice, tú no te comportes, tú eres un extranjero ahí, ¿no? No puedes participar con lo que hay ahí, porque eres extranjero en este mundo. Y dice que los deseos de la carne luchan contra el alma. Entonces tenemos que ser diferentes, no comportarnos como ciudadanos, como si las cosas que pasan en este mundo tengan que influir totalmente en nuestra vida. ¿Por qué? Porque vuestra, ¿quién tiene Filipenses 3:20?
Pues nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador.
Fijaos qué bonito. ¿Nuestra ciudadanía está dónde? En el cielo. ¿Para qué sirve un pasaporte? Para poder viajar, ¿qué más? Para viajar al extranjero. Ahora depende de lo que pase, a lo mejor nos piden para ir a Cataluña, ¿qué más? Para identificarnos, ¿no? Entonces el pasaporte es el que dice que tú perteneces a un determinado país y más que todo que tiene derechos. Si te pasa algo en la India, ¿a dónde vas? A la embajada, o al consulado, a la embajada. ¿Qué quiere decir? Es un cachito de tu país ahí que te va a otorgar los derechos porque en la India no lo tienes. ¿Me entendés? Entonces, ser ciudadano del cielo, ¿qué significa? Que tú estás en este mundo y eres un extranjero, pero tienes los derechos del cielo. A ver, lo repito. Vives en esta tierra, eres un extranjero, estás de paso, hoy estás y mañana no. Pero si tienes algún problema, ¿a quién recurre? ¿A los del lugar o a los de tu ciudadanía? a lo de tu nacionalidad. ¿Me explico? Entonces, si eres un ciudadano del cielo, ¿cómo solucionas los problemas? ¿Cómo lo solucionarían en el cielo? ¿Cómo lo soluciona Dios, no? O sea, si yo tengo problema gordo en la India, no me voy a ir a un lugar donde no me entiendan, porque no sé hablar, ya empezando de ahí, o ellos no me entienden. Si no me voy a un lugar donde hablen el mismo derecho, el mismo, y que yo tenga los derechos de ahí, ¿me entendéis? Entonces el apóstol le dice, ustedes son extranjeros en el mundo, ¿tenemos claro? A veces no tenemos claro, porque queremos las mismas cosas que lo de la escuela, ¿o no? Tratamos que no, ¿no, Cristina? ¿Ah? Dice, tenía un grupo de amigas, pero tuvo que cambiar de amigas, ¿sí o no? Porque las amigas que tiene piensan como este mundo, yo soy extranjero, mi ciudadanía, ¿dónde está? En el cielo. Entonces, ¿por qué todo este rollo de la eternidad y de esto? Para que podamos entender que nuestra vida es limitada. Hoy estamos y mañana no. Y también una buena noticia, nuestros problemas son limitados. Nuestros problemas hoy están y mañana no. Vamos a repetirlo. Nuestros problemas hoy están y mañana no. ¿Tenéis alguna duda? Pues no lo tengáis. No tengáis. Porque los problemas se terminan. La forma Dios la sabe. Entonces terminamos nuestra conclusión. Hemos puesto en otra versión el versículo para concluir. Queridos amigos, sepan, recuerden que son extranjeros y residentes temporales. A veces no entendemos este concepto. Les advierto que se alejen de los deseos mundanos. ¿Cuáles son los deseos mundanos? Los deseos mundanos son los que nacen de mi propia naturaleza, del mundo alrededor. Si puedes robar, roba y que no se enteren. Cásate con quien quieras o si te quieres divorciar, cambia de mujer como quieras o de hombre o sea infiel. Esos son deseos del mundo. Y también de Satanás. Decimos que hay una trilogía del mal que trabajan en contra del creyente. El mundo, la carne, que es mi propia naturaleza, y Satanás. Primero empezando con mi propia naturaleza que me lleva a pecar, y mis pensamientos, y mis sentimientos. Segundo, lo que dicen los que están alrededor que me empujan a pecar, ¿ah? No, copia, no importa, si no estudias. Eso es el mundo que me lleva junto a mi pereza, y Satanás aprovecha, y cuando yo he desobedecido a mis padres, no estudiando, me he dejado contaminar por el mundo y no estudiando, el diablo va ganando terreno en mi vida. ¿Por qué? Porque si no estudio, no apruebo. ¿Sí? Entonces, estos son los deseos mundanos, ¿sí? ¿Que luchan contra qué? Dice, los deseos mundanos que luchan contra el alma. El alma, que el alma es la vida, que lucha contra nosotros. Entonces, nos quedamos con esto para esta semana. ¿Qué dicen? Vamos a leerlos todos juntos. Procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes. Así, por más que ellos los acusen de actuar mal, verán que ustedes tienen una conducta honorable y le darán honra a Dios cuando Él juzgue al mundo. Entonces, el hecho de leerlo en voz alta hace que se nos fije más. Por lo tanto, lleven una vida ejemplar. ¿Entre quién? Entre la gente que no cree. Así ellos, que los acusan de actuar mal, verán que ustedes tienen una conducta honorable. A lo mejor se dan cuenta dentro de poquito, pero esto es lo que hará, que dará honra a Dios cuando Él juzgue al mundo. O sea, conclusión. La semana tendió, vimos que tenemos que ser la levadura eficiente, eficaz, que actúa para fermentar toda la masa, quiere decir, en el sentido de influir a todas las personas que no conocen. Eso es lo que aprendimos y reestudiamos en la célula la semana pasada. Y hoy el Señor nos dice lo mismo. Actúa de una manera ejemplar. ¿Y cómo vamos a actuar de una manera ejemplar delante de nuestros vecinos? Estando unidos al Señor. Vamos a ponernos de pie, oramos. Padre querido, en este momento bendecimos por tu palabra. Señor, te agradecemos porque ese Dios grande, infinito, poderoso, eterno, se limitó a sí mismo y se hizo un hombre, y no solamente se hizo un hombre con las limitaciones en su humano, sino que se hizo siervo por amor a nosotros. Te pedimos que tú nos ayudes a comportarnos en esta vida como extranjeros y teniendo en cuenta que nuestra ciudadanía está en los cielos. Gracias, Señor, porque somos pasajeros y todo esto tiene un tiempo, pero sabemos que en ti tenemos la eternidad. En nombre del Señor Jesús, amén. Que el Señor bendiga.